En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa Historia, Libros y Banderas de este 2026. Hoy tenemos invitado a Pablo Ortúzar, quien es antropólogo social de la Universidad de Chile y es doctor en teoría política por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Ha publicado varios interesantes libros, es columnista habitual del diario La Tercera y participa en el debate público desde distintas perspectivas, desde su posición intelectual. Ciertamente trabaja en el Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, y además hace clase en la FEN, en la Universidad de Chile, con Oscar Landerreche. Y hoy lo hemos invitado por un libro que apareció hace bastante poco. Ahí está, Dignos, crónica del estallido social, que en realidad es más que una crónica, como verán en la conversación, aunque tiene algo de eso. Pablo, primero que todo, muchas gracias por venir a Historia, Libros y Banderas.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Pablo, vamos al primer tema. ¿Por qué escribiste este libro? ¿Qué te llevó, en términos personales, pero también sociales, qué querías aportar tú al debate para escribir esta obra?
Bueno, fueron principalmente dos cosas. La primera es que me di cuenta que mi propia memoria respecto al estallido mezclaba cosas. Porque además, la etapa que se abre con el estallido y que se cierra con la pandemia es una época de donde la memoria, ¿cierto?, y la experiencia está sometida a velocidades cambiantes que la verdad es que creo que confunden a cualquiera. El tiempo se acelera durante el estallido de manera impresionante. Uno lo puede ver en el libro.
Lo propio de las revoluciones.
Exactamente. Se condensan, digamos, lo que antes pasaba en 10 años, aquí pasa en una semana, tranquilamente. Y después con la pandemia el tiempo cambia de manera radical y se estira. Uno de hecho, uno intenta recordar los sucesos de la pandemia y no sabe dónde ponerlos porque el tiempo se disuelve.
Entonces, todos los días iguales ahí.
Exactamente. Y además aquí hay momentos en que la pandemia se mezcla con el estallido. Hay muchos fenómenos que la gente piensa que ocurrieron durante el estallido, por ejemplo, que ocurrieron durante el 2019, que en realidad ocurrieron en el 2022. O el 2021, o sea, en verdad es una nebulosa y yo quería desenredar esa nebulosa para mí mismo, digamos, saber, poder ubicar mi memoria de manera correcta en el espacio-tiempo y entender la sucesión de los sucesos y lo otro es entender el rol de las personas dentro de ese esquema, porque otro de los peligros que yo veía respecto y que yo mismo estaba sujeto a él, digamos, era que había reducido mucho el estallido a variables estructurales, como si solamente estuviera sido una determinación estructural pura, y cero a decisiones personales, a opciones, a la acción, a la agencia de las personas. Entonces también quería recuperar esa pregunta de quién hizo qué, me parecía importante, y especialmente viendo también hacia adelante, porque el tema de las responsabilidades. Y esa es la segunda razón, pues a mí me parecía muy importante, me pareció que el estallido y lo que vino después va a dividir aguas hacia adelante, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos de qué forma, etcétera, pero es un hecho con una potencia enorme. Son fenómenos históricos, digamos, cataclísmicos. Entonces es imposible que en los años que vienen hacia adelante el estallido es algo así que nos olvidemos nomás, como un hecho irrelevante. Es imposible, creo yo. Ahora mucha gente por interés, digamos, le baja el perfil o hace como, bueno, sí, un par de problemitas. Lo vimos el año pasado, este personaje que fue presidente, ¿cierto? Jaime Baza, diciendo, sí, bueno, un poco de violencia, pero no le pongamos color, si fue en el fondo aquí un... pero por eso es bueno y necesario hacer este ejercicio de sumergirse en los hechos que ocurrieron, la sucesión de esos hechos, quién hizo qué, quién dijo qué, y cuáles eran, cómo interactuaba. Además, me interesaba mucho el sistema social con el sistema político, porque uno ve que ahí hay graves problemas, digamos, de diálogo, de encuentro, y uno los ve operando de manera dislocada durante todo el estallido.
Perfecto. Y está bien logrado, porque una de las cosas que tienen algunos libros, buenos, incluso buenos libros del estallido, es que son partidistas o toman posición muy luego. Este tiene la idea más bien académica, intelectual, de mirar el problema, que es por lo menos lo que a mí me interesa. No puedo dejar de preguntarte por el título, Dignos. Yo imagino por qué puede ser, pero ¿por qué elegiste ese título al final?
Yo creo porque la noción de dignidad concentra hoy día las contradicciones y las ambigüedades del estallido. De hecho, mucha gente me ha dicho si el título es irónico o no. Me han preguntado como...
¿Y es irónico o no?
No, es ambiguo.
Es ambiguo. O sea, tiene algo irónico y algo de serio.
Claro. Claro, porque el estallido tiene momentos ridículos y tiene momentos en que igual son conmovedores, digamos. No es algo que uno pueda llegar y meter en una categoría y tirar por la borda. A mí me marcó mucho. Bueno, el guía que yo tuve en este proceso fue finalmente Ciudadanos de Llama. Sí, que uno podría pensar
muy
lo mismo.
Citado, además me hiciste gastar plata, pues me lo compré.
Este es un libro.
No lo tenía y lo había ojeado en algún minuto y dije ya, me lo compro.
No, el libro es una maravilla y justamente es una aproximación irónica, pero no en un sentido... En el sentido de no rendirle culto al becerro de oro, digamos, no creerle al mito, sino que ir más allá del mito y tratar de investigar, ver qué pasó efectivamente. Entonces, el libro de Llama deshace brutalmente mucha mitología de la Revolución Francesa, pero tampoco te deja en una posición en que uno diga esto fue una pura estupidez nomás. Sino que es más bien un sano escepticismo, yo creo. Y esa fue la tutela que tuve, digamos, para tratar de construir este libro. Y claro, se refleja en el título, porque a muchos les cuesta descifrar. En Chile a mucha gente le gusta no leer los libros, sino que leer los títulos y ponerse a opinar. Y este cae particular. Me han llovido críticas de izquierda y derecha, porque mucha gente izquierda piensa que es irónico,
que es anti,
claro, y mucha gente derecha piensa que es una apología,
que te sumaste
por el título, que cómo hacer el estallido social y que hay de dignidad aquí, etc. Y esos son los dos mitos que están operando, cierto, respecto al estallido, y yo creo que el libro más o menos los descuera a ambos.
Bueno, para todo eso lean el libro y nos evitamos el problema de prejuzgar. Necesito preguntarte la última pregunta introductoria por la división de la obra. La primera parte, el antebellum, la segunda parte, estallido, que es octubre-noviembre de 2019. Sí. O sea, es una historia concentrada. Y la última, que es la más compleja para mí, una nueva vida y una nueva muerte, noviembre de 2019, abril de 2020.
Claro, la estructura, al principio no iba a detenerme demasiado en la etapa previa del estallido, pero me fui dando cuenta que igual iba a necesitar referirme al proceso anterior, que se hunde por lo menos hasta el segundo gobierno de Bachelet, digamos. Pero que además el primer año de gobierno, el 2018, y la primera parte del 2019 pre-estallido son muy importantes.
Te voy a preguntar un par de cosas de eso. Claro. No adelantes.
Esa es la razón del antebellum, digamos, que es cuando se van preparando los procesos que después se despliegan cuando ya viene el estallido. Y luego está, que son procesos de menor duración, de más larga duración. En el fondo no es pura estructura de porque aquí mucha gente dijo, no, si esto, nosotros casi que sabíamos que venía el estallido desde ¿cómo se llama? Desde el libro de Tomás Mulián, digamos. Y es como, claro. Claro, así como muy en abstracto uno podría decirlo, pero no. Aquí hay estructura, obviamente, de larga data operando, pero hay cosas, procesos más chicos, hay un montón de niveles en esto. Y después está el estallido que concentra la mayor parte del libro, pero son solo 2 meses, eso es divertido. Toda la primera parte, sí, en fondo hay mucho del segundo gobierno de Bachelet, después cierta atención en el 2018-2019, y después son 2 meses que son de una densidad tremenda. Y yo me he ido dando cuenta que
de eso es el libro.
Y eso es el libro, claro. Y faltan cosas, digamos. O sea, me faltaron un par de momentos. No está todo. Y probablemente va a venir una revisión. Pero está todo lo que no podía faltar, digamos. Y después, claro, la segunda pregunta que yo creo que importaba mucho, a mucha gente le importaba, es cuándo termina el estallido. Porque además está muy politizada esa respuesta también. Y ahí uno ve, siguiendo los datos de la policía y más o menos el proceso, que el acuerdo del 15 de noviembre saca a mucha gente de la calle. Eso es así. O sea, las protestas se vuelven mucho menos masivas.
Sí, la práctica se desinfla.
Se desinfla. O sea, el momentum social que tenía el estallido se concentra, se va hacia el proceso constitucional. O sea, funciona. Lo que no baja es el nivel de violencia callejero. O sea, se mantienen niveles de violencia muy altos y cada cierto tiempo rebrotan. Porque, por ejemplo, mucha gente pensaba que, no sé, que el incendio en Panguipulli en el verano había sido el 2019. Y no, fue mucho después. En el fondo, los estallidos de violencia siguen apareciendo por un tiempo mucho más largo, pero ya no es el estallido propiamente tal. Porque el estallido social, justamente, uno puede entender que se sostiene en la medida en que buena parte de la sociedad está comprometida con este proceso. Y eso cambia con el acuerdo del 15 de noviembre y luego con la pandemia, que yo encuentro que revierte el código del estallido. Cambia la temporalidad, como dijimos, de esta densidad total, pasamos a un tiempo plano, que no tiene bordes, que no tiene límites. Y también el código que había gobernado la acción y la justificación de la violencia bajo el estallido se transforma. Esta idea de que, creo yo, de que al atacar los objetos y las cosas se elevaba al ser humano, o sea, se elevaba la dignidad humana, que también a mucha gente le parece terrible la idea, pero yo les pediría que escuchen bien el argumento, porque no defiende ni justifica la violencia, sino que intenta explicar cuál era la justificación simbólica de esos actos y por la cual mucha gente la apoyaba. Porque además, en el fondo, uno podía decir, no, si yo por mí que no quemaran nada, por mí que no destruyeran nada. Pero en lo que sí estoy completamente en desacuerdo es que les peguen o que los repriman por quemar cosas. Porque la vida humana y la dignidad humana está por sobre los objetos. Y todo el rato estuvimos en esa discusión eterna, en un loop. Porque al final, si es que uno criticaba la violencia contra las cosas, lo que te decían es que a ti te importan más las cosas que las personas. Y esa era esta dicotomía maniquea, ¿cierto? Entre objetos y vida, entre objetos y alma, si uno quiere. Entonces, eso se rompe con la pandemia porque tememos por la vida física, o sea, el cuerpo el que puede morir. Y el Estado pasa de ser este organismo represor, ¿cierto? El macho opresor, como cantaba después en las tesis, a convertirse en el proveedor.
El que cuide, el sanador.
Exacto.
Perfecto. Oye, una última cosa, que antebellum significa algo. ¿Por qué usaste esa fórmula?
Ah, porque yo tiene el sentido de que yo creo que la sociedad post-estallido nunca va a volver a ser la misma. Entonces, generalmente ese concepto se usa en Estados Unidos para referirse no solamente al... No como... Porque antebellum es antes de la guerra.
Sí, por eso te lo pregunto.
Claro, pero y en Estados Unidos se usa mucho el concepto para referirse al periodo previo a la guerra civil. Pero no engloba solamente el mundo, en fondo los hechos que conducen directamente a la guerra, sino el mundo. El tipo de sociedad, el tipo de...
Como el mundo de ayer de Zweig para la Primera Guerra Mundial.
Exactamente. La sociabilidad previa a estos fenómenos que los transforman para siempre.
Oye, una pregunta del antebellum, precisamente. ¿Cómo se desarrolla, cuáles son los hitos o grupos de la izquierda extrainstitucional o más radicalizada que hay antes del estallido? Porque tú hablas de un neomirismo, de situación en los establecimientos educacionales, de federaciones estudiantiles, de organizaciones de trabajadores y otros. ¿Cómo podría sintetizar esa realidad que no es una realidad de los 90, pero una realidad de los 2010?
Claro, pero que hunde sus raíces en los 80 incluso.
Sí, sí.
Porque lo que eso es divertido, porque como en Chile parece que solo hay especialistas en extrema derecha y no en extrema izquierda, lo cual es una categoría, como un área de investigación bastante extraña, a mi parecer. Porque uno esperaría por lo menos que se estudie en el campo político entero, todo. Digamos que sí, para entender cómo se codeterminan las posiciones y no, bueno, en fin. Pero así son las modas académicas. Cuando uno ve a Gabriel Boric y se pregunta de dónde viene esta izquierda, dice, no, es el autonomismo. Ah, ya. ¿Y de dónde viene el autonomismo? No, de las universidades. ¿Y cómo llegó a las universidades? No sé, pues estaba ahí, apareció. Pero no es así, es una tradición mucho más larga. Y una tradición que remite al MIR. Y esto yo no lo digo así como para que la gente diga, oh, qué susto. Sino que es una tradición política que
remite. Esa era la cabeza de Boric pre-estadista.
Absolutamente. Absolutamente. Es la izquierda que quedó fuera del pacto del plebiscito, ¿cierto? Del 88. Y que vuelve por su fuero cuando decae la Concertación. Es eso. Y si uno hace la genealogía del autonomismo, que remita a la zurda, que remita al MIR, se encuentra con eso. Carlos Ruiz es un teórico de esta tradición, y es una tradición que busca disolver, y lo explica muy bien Daniel Mansuy, aunque no entra en esa historia, pero lo explica muy bien a nivel de categorías teóricas, ¿cierto? En Los Inocentes al Poder. Porque lo que buscan disolver es la distinción entre Estado y sociedad. Buscan que el Estado y la sociedad se fundan y por lo tanto ponen el énfasis en los movimientos sociales, porque piensan que el pueblo puede autorrepresentarse y por lo tanto disolver la estructura de representación oligárquica, digamos. Entonces, cuando uno ve eso, se entiende mucho mejor lo que pasa después. Es muy distinto ver a Gabriel Boric como un neomirista, que es lo que como un cabro de izquierda con buenas intenciones.
¿Qué es lo que explica que cuando a él le preguntan cómo se ubican ustedes con el PC, dice estamos a la izquierda del PC?
Lo están, sí, claro que sí.
En ese minuto al menos.
Sí, porque el MIR está a la izquierda del PC, sí. Históricamente, ¿cierto?
De hecho le dicen la ultraizquierda en el pensamiento leninista.
Exactamente, son estos jóvenes, bueno, el PC chileno incluso veía con malos ojos a Cuba, digamos. Están claro. Esos, Neruda tiene unos textos contra Che Guevara, digamos, súper duro.
Era la enfermedad infantil del comunismo.
El infantilismo revolucionario, que siempre Lenin advertía sobre el voluntarismo, etcétera. Y además esta idea de disolver la jerarquía. Porque los comunistas dicen, nosotros somos la vanguardia del proletariado. Nosotros entendemos para dónde va la historia y podemos guiar al proletariado hacia su triunfo definitivo y luego hacernos, después de la dictadura, digamos, del proletariado, que es la dictadura de ellos, disolvernos, una vez que el proletariado adquiere cierto grado de autoconciencia y administra su, qué sé yo. Y el mirismo lo que dice, esa tradición, dice no, aquí las masas tienen que tomar el poder directamente y disolver las estructuras de representación. Por lo tanto, obviamente hay un conflicto ahí con el Partido Comunista y sus tesis. Y claro, uno ve estos resultados y debe haber muchos comunistas más serios sonriendo, porque era este el tipo de cosas que normalmente le pasa a estas vanguardias voluntaristas, efectivamente.
Perfecto. Estamos conversando con Pablo Ortúzar, Dignos, crónica del estallido social. Para los que están buscando libros para el verano, aquí tienen una excelente recomendación, publicado por el Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Volvemos de inmediato, Pablo, tras un pequeño
alto. En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Mueve tu empresa con Mita Arriendos Mensuales.
El día 24 de diciembre de 1914, 5 meses después de iniciada la Primera Guerra Mundial, al caer la noche sobre las trincheras del Frente Occidental, las luces comenzaron a iluminar el lado alemán, que pronto empezó a entonar sus canciones tradicionales. Franceses y otros siguieron a este coro. Y en ese ambiente festivo, algunos soldados salieron del refugio y se plantaron en medio del campo neutral. Poco a poco fue una mayoría la que descuidó la defensa y en el campo, entre las dos trincheras, empezaron los intercambios, cigarrillos y bebida. Al día siguiente, británicos y alemanes, en plena fiesta de Navidad, disputaron un partido de fútbol que ganaron los alemanes por 3-2. Todos aceptaron el resultado con deportividad y el partido no tuvo especial dureza por ninguna de las partes. De nuevo hubo intercambio de recuerdos, se hicieron ofrendas comunes por los amigos caídos y poco a poco los soldados regresaron a sus tristes trincheras. Y unos días después, hacia el 29 de diciembre, en algunas zonas, incluso el día 26, ya se reiniciaron las hostilidades de una guerra terrible que recién terminaría 4 años más tarde, en 1918.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Mueve tu empresa con Mita, arriendos mensuales.
Lo más importante de las empresas que mueven al país, como el sector minero, forestal, agrícola, construcción y más, es que comparten un socio en común que todos los moviliza. Mita Rentacar y sus arriendos mensuales desde 19.500 pesos masiva diaria.
Las empresas que mueven al país cuentan con Mita y sus arriendos mensuales de vehículos con cobertura nacional, atención 24/7 y una flota equipada para tu negocio. Cuando tu empresa se mueve, se nota. Hazlo con flexibilidad, control y respaldo. Hazlo con Mita Rentacar. Mita.cl. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Pablo Ortúzar, Dignos, crónica del estallido social. Tú fijas un momento importante en un caso que yo creo que fue muy importante, que es el caso Catrillanca, sí. Que uno podría mirarlo así como, ya, pero eso tiene otra lógica, otra realidad, eso está en el conflicto mapuche, pero cuéntanos por qué lo consideras tan relevante para, en alguna medida, el final de lo que fue la dirección del gobierno políticamente del presidente Sebastián Piñera.
Es que el caso Catrillanca condensa varios procesos. Uno, claro, es la pérdida de legitimidad final del gobierno en términos de que fuera creíble su ejercicio de la represión. Eso del gobierno y de Carabineros, como un momento crítico para ambos, que ya venían mal. Carabineros venía muy mal, por cierto, después de varios escándalos, y entre ellos, la Operación Huracán, que había sido una farsa, más o menos, digamos. Entonces, el caso Catrillanca ya es, ¿cómo se puede decir? Desde el punto de vista de Carabineros es un desastre, además desmoralizante, es un desastre. Además mienten, las mentiras que inventan también son medio ridículas, esta idea de que las imágenes privadas con la señora y sí, que por eso se perdió la cámara. Además que un operativo gigante, entonces que no había como 2 cámaras, las 2 se perdieron, y esta mentira que sí.
Inverosímil.
Era inverosímil desde el principio. En el caso del gobierno fue el final de Chadwick. O sea, ahí él queda absolutamente cojo porque ellos defienden en un principio la versión de Carabineros y después, claro, ellos son muy duros cuando se dan cuenta, pero ya era tarde.
¿Qué otros momentos ves tú que significan para el gobierno pérdida de legitimidad política o social? Porque tú mencionas, por ejemplo, las declaraciones de ministros, sí, después del alza del pasaje escolar, el viaje a Cúcuta, ¿qué nos podrías decir?
No, claro, hay una serie de calamidades importantes. O sea, está primero que eso es, yo creo que va a ser importante tenerlo en cuenta ahora en marzo, digamos. Cuando Piñera gana con un margen muy amplio, la campaña que le había hecho era una campaña muy marcada por la idea de protección de la clase media, de un Estado, una nueva derecha, en el sentido de incorporar la desigualdad extrema como un problema. Pero una vez que le va tan bien, yo creo que se relajan un poco con las designaciones. No, yo no veo la estrategia, por ejemplo, detrás de poner, no sé, a Gerardo Varela en educación. básicamente una provocación. O sea, él era conocido por columnas provocativas.
Muy buena.
No sé, yo la encuentro, muy malas, pero.
¿En serio?
Sí, sí.
Yo la encuentro muy buena, de los mejores columnistas que yo.
No todas, pero sí, o sea, claro, puede haber un sesgo de selección, pero siempre hay unas cosas que, tipo, no sé, la modelo la rubia.
Sí, tiene esas cosas.
Esa beta medio. Como de. Pachotá.
Ya.
Y las pachotadas con el movimiento estudiantil, yo creo que no eran. Y obviamente, Sebastián Piñera tenía razones para estar picado con el movimiento estudiantil. Su primer gobierno lo desarmaron.
Pero el 2011.
El 2011. Fue desarticulado por el movimiento estudiantil. Entonces, y de ahí vienen Giorgio, Camila, todo el panteón de los santos inocentes, digamos. Pero la estrategia frente a eso obviamente debe haber sido más inteligente que poner a alguien evidentemente provocador. Parece que la gestión interna era muy buena.
Ahora eso vale en el esquema del gabinete en general. Es un gabinete más bien tecnócrata, poco sentido político y cosas así.
Exactamente. Los dos gobiernos. De hecho, por lo menos el testimonio que yo recogí sobre Varela es que la gestión había sido buena.
Ministro internamente, muy bien valorado.
Eso. Pero las declaraciones para afuera son un desastre tras de otro. Y en el fondo le están, como se dice, tocando la oreja al movimiento estudiantil todo el rato. Y eso es cosa que es bien demente, como si Piñera quisiera un segundo round. Y más o menos iban para allá cuando llegó el estallido, ¿no? Entonces, eso fue un desacierto.
Pero también después, cuando suben los precios de.
No, y después, claro, vienen todas las.
Otras declaraciones que no fueron muy afortunadas.
Absolutamente. O sea, hay un montón de.
¿Y el viaje a Cúcuta, por qué le asigna importancia tú?
El viaje a Cúcuta es importante porque es un fiasco. Y Piñera queda mal parado, y además muestra muy poco olfato político. El presidente de Paraguay, José Abdo, creo que se llama, cuando cacha que no va a pasar nada,
se queda.
Se va. Se va a Paraguay. No. Claro, dice esta cuestión no. Yo no me voy a quedar aquí a hacer el ridículo, porque ya estaba adquiriendo un aire de ridículo el evento. Y claro, y Sebastián Piñera decide quedarse hasta el final. Y es ridículo. Es un fiasco absoluto el tema de Cúcuta. En esta idea de tratando de buscar, que es algo que han buscado todos los últimos presidentes, ¿cierto? Cierta como relevancia
internacional.
Es un momento muy muy patético el de Cúcuta. Entonces ahí se va deshaciendo y Piñera constantemente estaba buscando afuera en la agenda externa buenas noticias, porque adentro, dada la oposición, el grado de oposición, la brutalidad de la oposición, era muy difícil que hubiera buenas noticias. Entonces, como que el esquema de buscar estas buenas noticias afuera, de generar un cierto liderazgo afuera, con Cúcuta ya se deshace casi por completo.
Pablo, tú tienes un subcapítulo que se llama Esto no prendió, por una de las frases célebres, chiquillo, esto no prendió, del estallido. Mi pregunta es al revés, ¿por qué prendió? Porque si tú miras a priori, o incluso desde hoy, y no desde octubre de 2019, tú dices, ¿qué debiera pasar si alguien o algunos queman varias estaciones de metro? Una condena unánime, pues eso es lo que esperaría cualquier persona. ¿Por qué la situación es exactamente al revés?
Eso es lo más interesante. Yo creo que esa es la clave del estallido. Mucho más, porque todo el mundo dice, pero ¿quién quemó el metro? Como si resolviendo esa pregunta entendiéramos ya qué pasó. Pero en verdad la gran pregunta es ¿por qué una vez quemado el metro tanta gente está feliz? Que es justamente lo desconcertante del estallido.
Le daba más esperanzas que miedo.
Exactamente. Que fueron los primeros resultados de encuestas internas de La Moneda, una vez que empezaron a medir qué pensaba la ciudadanía. Y era bastante lógico que el presidente haya pensado, bueno, quemado el metro, obviamente la gente se va a indignar nomás, porque esto es una brutalidad. Y pasó lo contrario. Esa es más o menos la pregunta que el libro trata de responder. ¿Cómo llegamos a una situación tal en que un acto de barbarie de esas dimensiones es tenido como una buena nueva por una absoluta mayoría de la población?
No, lo relevante, por ejemplo, violencia siempre ha habido en la historia. Lo relevante acá desde el punto de vista del problema político es la validación de la violencia. Exacto. Por altos grupos de la población.
Y ahí un factor importante es el mal uso de la represión policial, que yo, para mí siempre ha sido un tema. Y siempre ha sido un tema porque yo he visto, como estudiante, cómo utilizaban los grupos de ultraizquierda la represión policial para comprometer para exponiendo a cabros chicos, a mechones, a estudiantes de primer año, a la represión policial, se lograba generar un compromiso existencial en contra del orden público, si no quieren, en contra de carabineros, en contra del Estado, porque y es fácil, es relativamente fácil, porque si uno realiza una actividad en apariencia inocente y sin mayores consecuencias, como cortar una calle, nosotros nos llevaban a Macul con Grecia y decían, ya, ahora nos vamos a sentar aquí y vamos a sacar unos carteles de protesta, que es básicamente cortar el tránsito, sin tirar piedras, sin hacer nada más. Pero llegaba la policía y empezaban a, obviamente, el guanaco, los palos. Y esa experiencia es muy traumática para los que no han vivido de primera mano, ¿cierto?, la violencia policial o situaciones de violencia en general. Entonces, la búsqueda de, en fondo, la instrumentalización de la violencia irreflexiva por parte del Estado, por los grupos radicales, para justificar sus causas, yo creo que es algo que siempre está ahí medrando, y el Estado tiene que ser muy inteligente para no pisar el palito en ese tipo de situaciones. Estas agendas revolucionarias se alimentan del victimismo. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, el caso más reciente, el caso terrible de Julia Chuñil, que una señora mapuche desaparecía hace ya varios meses. La fiscalía en primer contexto se piensa que podría que ella fue podría ser víctima de un plan, ¿cierto?, de un terrateniente de la zona que tenía un conflicto de tierras con él. Con eso la izquierda toma este caso y lo convierte en un símbolo y inventan que la señora era una protectora del bosque, todo un cuento que sacado de cualquier lado. Entonces se toma este signo y se instrumentaliza con total desdén por la señora. Después la fiscalía abre una segunda línea de investigación en la cual son parientes de ella misma los que podrían estar involucrados, ¿cierto?, en su desaparición. Y ahí, silencio. Porque en verdad a toda la izquierda que levantó el caso de Julia Chuñil le da lo mismo a la señora Julia Chuñil. Le da exactamente lo mismo.
No es el tema.
Es una herramienta. Entonces... Y esto mismo, la búsqueda constante de víctimas, de mártires, de cómo se inventó durante todo el estallido, gente que sufrió accidentes terribles y que eran convertidos en mártires porque da lo mismo lo que pasó. Finalmente da lo mismo.
Tú usaste una palabra, instrumentalización. Si tú miras el estallido, mucha gente lo ve como el fruto espontáneo de las circunstancias. Algo de eso hay en algunos momentos. Pero evidentemente hay un intento de apoderarse. Tú dedicas un par de sus capítulos a la mesa de unidad social, por ejemplo.
Claro.
Eso tiene todo menos ser aséptico políticamente.
Totalmente. O sea, es que eso es importante. En la presentación del libro, Ascanio Cavallo dice aquí, esta presentación, o sea, este libro deja en claro que aquí no hubo, la idea de la espontaneidad es falsa. Ahora... Y ahí yo me preocupé un poco porque hay dos dos tesis gruesas sobre el estallido. ¿Fue completamente espontáneo o está todo calculado fríamente, organizado, pensado, quizás desde Cuba? Una cosa así. Y no es ninguna de las dos cosas.
Parece claro que es más ecléctica la cosa.
Es una mezcla. Porque claro, no es espontáneo en el sentido que, no sé, un señor que está en su carnicería, de repente quema en el metro y sale con el cuchillo y dice aquí... en el fondo todo va a cambiar, digamos. No fue así. Tampoco es un plan fríamente ejecutado donde todos tienen un rol, un qué sé yo, son todos agentes secretos, ¿cierto?, de alguna mano oscura. Es más bien, hay una mezcla, pero hay muchas, y a eso se refería Ascanio Cavallo, hay muchas orgánicas pequeñas operando en esta cuestión. No todas coordinadas entre ellas, varias sí. Están las barras bravas, los narcos, múltiples grupos de izquierda en distintos niveles. La violencia en los liceos no es espontánea, por ejemplo. y los grupos que están detrás de organizar esa violencia están metidos en el estallido sin duda. Entonces, como es un grado de articulación que no es esta planificación central que imagina. A mí siempre me da risa porque la gente muy de derecha siempre piensa que hay que se pueden lograr unos grados de planificación y coordinación central brillantes. Entonces, yo no sé por qué entonces están en contra del socialismo, porque si se lograra organizar realmente de manera totalmente centralizada y racional una cosa como el estallido...
Y eso estuviera bien orientado.
Claro, entonces el socialismo sería posible, pues, porque se requiere un nivel digamos, casi que de omnisciencia brutal, se requeriría. Pero bueno, como no es posible el socialismo, también les tengo la mala noticia de que no así no funcionan las crisis, digamos. Si uno estudia cualquier revolución, son tremendamente caóticas. Y lo cual no quiere decir que no haya distintos grupos tratando de articular, de aprovechar, y por eso mismo también yo termino el estallido con la pandemia. Porque yo pienso que lo que viene después, el octubrismo, ya es casi puro intento de instrumentalización.
Vamos a hacer un pequeño alto, el último alto, y seguimos conversando con Pablo Ortúzar sobre este libro, Dignos, crónica del estallido social, y veremos algunas cosas del final, más tirado para noviembre. Ya, volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En los emprendimientos siempre hablamos de datos, pero la intuición también juega un rol clave. No son opuestos, conviven, se complementan. Los datos te muestran lo que pasó y lo que está pasando. La intuición te ayuda a leer lo que podría pasar. Los datos te dan claridad, pero la intuición te da velocidad. Un buen emprendedor no decide a ciegas, pero tampoco espera tener toda la información perfecta, porque nunca llega. Lo que hacemos es combinar ambas cosas. Usamos datos para validar, medir y corregir, y usamos la intuición para atrevernos, para crear, para movernos antes que el resto. La intuición sin datos es riesgo. Los datos sin intuición son lentitud. La magia está en equilibrarlos, sentir, analizar y actuar. Ahí es donde nacen las mejores decisiones. Para conocer de negocios con buenas decisiones, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a la última parte de nuestra conversación con Pablo Ortúzar, Dignos, del Instituto de Estudios de la Sociedad, publicado hace un par de meses, a fines de 2025. Pablo, una pregunta clave es, ¿por qué todo esto que estaba pasando de repente deriva en la demanda por una asamblea constituyente que tiene múltiples formas? Congreso constituyente, habla Gonzalo Blumel en un primer momento, luego el presidente Sebastián Piñera, y finalmente en una convención constituyente. ¿Cómo se produce ese giro?
Es interesante, la idea la empieza a instalar. Lo que pasa es que el movimiento social, el estallido social, es tremendamente inorgánico. Hay mucha orgánica operando adentro, pero no hay demandas claras o hay múltiples demandas. Y la izquierda comienza a empujar la idea de que el cambio constitucional, porque además ahí hay un trabajo previo, o sea, son años de años diciendo que la constitución era la culpable de esto, es el trabajo de Fernando Atria, está en varios niveles también. Entonces, está la idea de que todo esto podría haber sido evitado, ¿se acuerdan? Por las buenas o por las malas, si es que la voluntad popular no estuviera capturada por la constitución del 80, básicamente. Y hay que liberar la voluntad popular, lo cual, en su caso, significa era terminar con el binominal, terminar con los quórum supermayoritarios y terminar ¿cierto?, con el Tribunal Constitucional. Y bueno, entonces, como no hay una tesis, en verdad no hay una tesis, la sociedad no ha planteado ninguna tesis de salida política, por eso yo digo que esto tiene mucha fiesta, de carnaval, digamos. Oh. La izquierda dice, mire, el precio, nosotros no, eso es otro punto que yo desarrollo, creo, como en el libro muestro, el nivel de radicalidad de la oposición que enfrenta a Piñera. Es brutal. Lo tratan como si fuera Pinochet.
La oposición PPD, PPD, Democracia Cristiana, no estamos hablando de la oposición.
O sea, la Democracia Cristiana se parte en dos.
Sí,
es como el eje de la disputa, porque Piñera quiere llevarse a la DC a su gobierno y la articulación que hace la oposición, que otra advertencia para marzo. La izquierda termina hiperpeleada después del gobierno de Bachelet y echándose la culpa entre ellos. Y usar a Piñera como chivo expiatorio es lo que los reúne. Y esa coordinación la hace Miguel Crispi, el exministro de Obras Públicas, que ya se me olvidó el nombre, Yasna Proboste. O sea, hay un. Y el objeto
de. Que Piñera sería Piñera Pinochet más que Piñera.
Exactamente. En el fondo, cuando él llega al gobierno, ya lo empiezan a tratar de una manera impresionante. Y acusando a los que no se suben, como Pepe Out, o alguna gente del PPD, alguna gente de la DC, traidores totales, porque están colaborando con el mal puro, digamos. Si Pinochet se convierte en una especie de Munra, digamos, una cosa atroz. Entonces, el punto que viene, lo que viene después, es que en el fondo esta oposición brutal se divide en dos respecto a qué hacer con el estallido, porque está ahí el Partido Comunista en una tesis muy extraña, porque se aleja justamente del espontaneísmo y del voluntarismo. Dice, dejemos que Piñera caiga, ¿no?, y que las masas irrumpan y nosotros conduzcamos dentro de esta batahola, tomemos el poder. Esa es la visión, que es lo que se ha dicho la vía insurreccional, en el fondo. Que los comunistas dicen, no, pero si nosotros no estamos controlando la violencia en las calles. Y es verdad, ellos no están controlando toda la violencia en las calles, pero querían aprovecharse de ella para llegar directamente al poder, haciendo caer a Piñera.
Para lo cual es clave que no haya acuerdo político.
Exactamente, que no haya acuerdo político. Y parte del Frente Amplio tenía la misma tesis, que era una tesis efectivamente como espontaneísta.
Ahora, es una tesis correcta. O sea, si hay acuerdo político, se secuestra la revolución.
Exactamente, la revolución fracasa. Sí. Ahora, la otra cuestión podría terminar en cualquier cosa, en todo caso. Digamos.
Sí,
una apuesta
nadie sabe para qué trabaja.
Digamos que el fascismo también emerge de ese tipo de apuesta. O Napoleón, digamos.
Eso es Italia el 19, Alemania entre guerras.
Exactamente, sí. Las apuestas muy radicales, dejemos que esta cuestión arda nomás. Muchas veces han terminado con reacciones mucho más brutales desde la derecha. Pero después estaba este otro sector, que era parte desde la otra mitad del Frente Amplio hasta la parte de la DC, que decían, aunque hay unos espontaneístas de DC, unos viejos locos, Iván Flores, que era presidente
de la Cámara.
De la Cámara de Diputados. Estaba en una, así, jacobino, en un delirio más o menos.
Ahora,
nunca entendió qué estaba pasando.
Eso es parte del problema, porque el presidente del Senado estaba en la misma, en distinta línea, pero estaba por el parlamentarismo.
Pero aquí rompen... No, porque Iván Flores está en contra del acuerdo del 15 de noviembre.
Claro.
O sea, queda en una posición loquísima.
Más radicalizado, sí.
En cambio, Quintana... Claro, Quintana articula un poco esta idea de... pongamos contra la pared al gobierno y le decimos a Piñera, entregue la constitución y hágase a un lado, o no lo vamos a ayudar y vamos a dejar que arda todo.
Pero tú llegas a hablar incluso que ahí habría una especie de golpe de Estado.
Es que uno puede decir que es que, así como ellos declararon de facto el parlamentarismo, eso es de facto un golpe de Estado.
Claro.
Porque si yo digo, si el presidente del Senado dice que que toda la autoridad del Ejecutivo ha pasado a las cámaras, declara eso, en realidad, bueno,
una reforma de hecho de la Constitución.
¿Qué otra cosa es?
Sí, claro.
O sea, está declarando que el gobierno se acabó, digamos.
Pablo.
Entonces, pero esa es la idea. Entonces la izquierda pone este precio altísimo de entregar la Constitución, y la verdad es que ¿cómo se puede decir? El símbolo constitucional igual más o menos servía para que todas estas demandas dispersas y el enojo, porque además uno ve la encuesta en la época y la gente está en contra de todo. O sea, está, todo le parece mal, todo hay que cambiarlo lo más radicalmente posible. Hay un ambiente de inversión, ¿cierto? De todo. Entonces, la Constitución más o menos podía contener de alguna manera como símbolo esa promesa de vamos a fabricar Chile
de nuevo. Va a arreglar todo.
Claro, vamos a arreglar todo fabricando Chile de nuevo a través de este dispositivo.
Pablo, nos estamos acercando al final y no puedo dejar de preguntarte por el tema de la dignidad, de los dignos. ¿Por qué es tan importante la dignidad y qué implicaba ser digno? Porque si uno mira algunas, que yo creo que son características del momento, el que baila pasa o el que no baila no pasa es lo más indigno que hay. Pero ¿dónde está el corazón del concepto de dignidad que se maneja en la revuelta popular, revolución o estallido social?
Claro, es que incluso el que baila pasa puede ser leído de distintas maneras. Aunque a algunos le enoje, yo a mí obviamente un hecho que me enfurece, digamos, y si hubiera estado sometido a eso, yo haría experimentar, porque es humillante. Pero desde el punto de vista de la calle tiene más elementos, porque lo que se cuando uno mira lo mira esto en el espejo de la Revolución Francesa, está esta idea de que el que se rebaja se salva. Y por eso muchos nobles y burgueses, digamos, se entregaron a la locura también de la Revolución Francesa, de fundirse con el bajo pueblo y ser una sola cosa y toda esa mística, digamos. Entonces el que baila pasa también es una especie de invitación a sumarse al jolgorio de este cuento, y no solamente puede ser leído como una amenaza fascista de tipo aquí tú haces lo que queremos o baila para nosotros
o te humillamos
o te humillamos, siendo bailar también un acto humillante. Pues la pregunta es si la masa que hace eso, estos grupos, entendían que estaban humillando a la persona en un sentido literal al hacerla bailar, o si era un rebajarse, pero era un rebajarse a la altura de todos, digamos. Como bajar del pedestal y no hundir en el suelo. Esa es la...
Pero, por ejemplo, que le llamen Plaza de la Dignidad. Claro. En canales de televisión decían la Plaza de la Dignidad. Es que le cambiaron de hecho el nombre, cosa que hoy día casi nadie se acuerda.
Bueno, se instala toda esa retórica, esos símbolos, el trabajo que hace Llama con el asalto, ¿cierto?, a este castillo que se supone que era ya la Bastilla, ¿cierto?, que se supone que era lo máximo, así un símbolo de opresión horroroso, tenebroso, terrible. Y uno mira objetivamente los hechos de la Bastilla, y lo que era la Bastilla en ese momento es cualquier cosa. Es como que aquí, no sé, que quemaran casi... el paralelo no va a salir fácil, pero algo muy
relevante. No es algo muy relevante.
Para nada. Era una cuestión vieja, sí, que iban a demoler, de hecho, porque era un elefante blanco. Sí.
Tiene su simbolismo.
Donde había un par de personajes, de hecho, de clase alta en general, chalao, que vivían en Marqués de Sade, entre ellos, que estaban encerrados ahí, pero en condiciones muy, digamos, a su pinta, con biblioteca, con algunos salían y volvían, era entre un manicomio, era una cuestión muy decadente, pero que no, en ningún caso, un símbolo horroroso de la opresión, y fue convertido en eso. La Plaza Italia tiene el mismo efecto, digamos, se construye todo este cuento de la Plaza Dignidad y la refundación de Chile en este epicentro. Entonces, pero es importante, y después de cuando salieron los resultados, ¿cierto?, del triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta, Joaquín García Huidobro publica una columna llamando a la derecha a preguntarse por qué tanta gente votó por Jara, por Janet Jara. O sea, obviamente el triunfo fue arrollador, a favor.
Así decía al revés.
Pero él dice, pero igual es harta gente. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué tanta gente ante una candidata comunista? O sea, algo evidente, algo que evidentemente tiene su... No una cosa ni siquiera socialdemócrata, medio dura, digamos. ¿Por qué pasó esto? Y claro, él más o menos trata de pensar y dice, esto no será que el desarrollo, estos años, justamente la contracara del éxito del desarrollo capitalista chileno, hay que tomarla más en serio. O sea, el mundo del diésel, los que les va mal, los perdedores del sistema. En el fondo, ¿no habrá que tomarlos más en serio? Mirar esos dolores, esa angustia, esos problemas, esa sensación de ser humillado, de no poder salir o de estar agotado, agobiado, digamos, que te tiren para abajo. Esa, y en este grito, ¿cierto?, de la dignidad, no es pura, lo que ocurrió, digamos, no es puro show, no es pura simulación, no es pura exageración. Hay una nostalgia y una demanda por sentir que en algún sentido todos los seres humanos valemos lo mismo, que es muy cristiana además, que está en el estallido. Ahora, la forma que adquiere es maniquea, tiene un montón de problemas, gnóstica, si uno quiere. Pero no es, esto no es puro déficit. No, esto no, lo que ocurre en el estallido hay que mirarlo con ojos que no, que más, y con un espíritu más abierto, porque hay muchas advertencias y hay mucho daño, ¿cierto?, que debe ser tomado en serio también, que se expresa en el estallido.
Pablo, hay muchos temas que no vamos a alcanzar a ver, como es obvio, para los que quieran seguir. Aquí está Dignos, crónica del estallido social de Pablo Ortúzar, pero te quería preguntar alguna recomendación de libro para nuestros auditores, para mí mismo.
Bueno, yo creo que es como antecedente a este libro, sirve mucho Nos fuimos quedando en silencio, Daniel Mansuy.
Perfecto.
Especialmente para entender como el problema del sistema político.
Lo invitamos a conversar, sí, ese libro acá.
Después está sobre el estallido, creo que Siete Cabezas de Iván Pugge.
Te adelantaste, ¿eh?, porque yo lo voy a recomendar ese.
Ah, ya. Muy buen libro también. Muy buen libro. Los Inocentes al Poder, como una ventanita más, un zoom, ¿cierto?, al Frente Amplio.
Mansuy.
También de Mansuy. Sirve, dialoga muy bien con este. Con Digno. Digamos, ahí se va armando como una imagen de una época.
Pablo, te agradezco haber estado presente en nuestro programa Historia del Libro y Bandera. Hace tiempo te queríamos invitar y lo hicimos finalmente por este libro Dignos, una buena lectura para este verano. Está en librería. Estaba medio agotado, me dijeron.
Sí, pero ya reimprimieron.
¿Viene la segunda edición?
Reimprimieron, sí.
Perfecto,
sí.
Ya. Súper. Muchas gracias por habernos acompañado.
En el IES es fácil encontrarlo, en la página del IES, que perfecto. Es IESchile.cl.
Súper, ahí tienen una por lo menos.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia de Libros y Banderas queremos recomendar este libro de Iván Poduje, Siete Cabezas, crónica del estallido, crónica urbana del estallido social, publicado por Ucbar Editores. Para mí es de lo mejor que he leído sobre el 18 de octubre de 2019, sobre el estallido social, revuelta popular o revolución de octubre, una obra inteligente, bien pensada, pero que también tiene terreno, que se nota que conoce los distintos intersticios de la ciudad y lo que está pasando desde la zona cero hasta otros lugares afectados por no solo la situación social que ha vivido Chile en los últimos años, sino también por los efectos específicos del estallido de octubre de 2019. Creo que es un libro excelente, que se lee rápidamente, lo pueden sacar en una tarde, van a disfrutar, van a dolerse de los problemas nacionales y los provocados por el estallido, pero van a aprender mucho y lo van a pasar bien. Nos vemos. Estén muy bien. Siete Cabezas, de Iván Poduje.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.